Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes. Hoy es 23 de julio. Es una jornada que se prevé torrida.
Es imposible de aguantar.
Arranca la segunda ola de calor del verano, que va a durar en principio hasta el próximo jueves, y donde se van a registrar máximas en torno a los 40 grados en toda España, que se pueden superar también aquí en Madrid, altas temperaturas por las que se ha activado el aviso naranja. Abanicos, aire acondicionado, ventiladores, no beber alcohol que deshidrata, son algunos consejos que completa María Isabel López, que es facultativa de SAMUR Protección Civil.
En la vía pública sería también conveniente no exponerse, no salir, hacer recados a las horas de más calor y evitar también hacer deporte intenso o prolongado, especialmente en las horas centrales del día. Debemos beber agua con toda la frecuencia que podamos. Si sentimos que estamos acalorados o sudando mucho, será conveniente ducharse, mojarse, refrescarse.
Sí, y es que el agua, refrescarse, sin duda es la mejor alternativa para combatir ese bochorno. Las playas, aquí las piscinas, son un reclamo, pero por favor, mucho cuidado en el baño. Por desgracia, un año más tenemos que hablar de casos de ahogamientos con desenlaces fatales. El último, la muerte en Alcalá de Henares de un menor de 13 años que quedó atrapado en la rejilla de una pileta en una urbanización. En un rato charlamos con Alejandro Reyeros, que es director de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional, que nos va a dar consejos útiles y muy prácticos, contándonos casos reales que ha vivido en sus más de 50 años de experiencia.
Ay, corazón de melón, cuánto te quiero. Ayer mientras dormía, te dibujaba en sueño.
Propio del verano son algunas frutas como el melón o la sandía. La experta nutricionista, la doctora Verónica Chacín, nos va a hablar de sus beneficios y nos va a enseñar, entre otras cosas, a elegir las mejores piezas cuando vayamos a comprarlas.
I did it my...
A su manera vivió Carmina Ordóñez, de la que hoy se cumplen 20 años de su muerte. Apodada como la Divina, la habitual de las revistas del corazón, falleció, como ha contado públicamente su hijo mayor Fran Rivera, a consecuencia de las drogas. Siempre dijo que no llegaría a cumplir los 50 años, como así fue, aunque a ella nunca le importó el paso del tiempo.
Entonces, como voy tan llena, cada segundo no me preocupa que pase el tiempo, al revés, lo aplaudo, lo agradezco.
Fue una de sus íntimas, Eva Carreño, quien descubrió aquel 23 de julio de 2004 el cadáver de Carmina en la bañera de su casa en Madrid. De su vida vamos a charlar con alguien que la conoció muy de cerca, su amigo desde la adolescencia, en Relaciones Públicas, Carlos Telmo.
Lo peor del amor, cuando termina.
También hoy vamos a traer poemas al programa vinculados con desamores, amores tóxicos, y que ha recogido en su libro Son Tormentas la escritora y periodista María Paredes, que vendrá a visitarnos a eso de las 12. Antes abordaremos el problema de los migrantes menores no acompañados, de cuyo reparto se habla precisamente hoy en el Congreso de los Diputados, donde se debate la reforma de la Ley de Extranjería. Un debate que llega tras la denuncia que hacen desde la Comunidad de Madrid sobre el coladero en el que se está convirtiendo el aeropuerto de Barajas. De este asunto charlamos en unos minutos con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Y ya está por aquí Chus Galán abriendo esta rueda de redacción. Buenos días, Chus.
Buenos días.
Contándonos las efemérides de este 23 de julio.
Pues sí, vamos a comenzar con el descubrimiento en 2015 del exoplaneta, que se llama así, exoplaneta, y no planeta, porque no orbita en el sistema solar, sino en otra estrella. Y es como un hermano casi gemelo de la Tierra.
Mi nombre es Kepler 452b, conocido como Tierra 2. Sí, soy yo. Puedo estar habitado en la zona Goldilocks mientras orbito una estrella que...
Pues tiene 1000 años más que la Tierra y es de un tamaño muy similar. Además, las temperaturas que se registran son adecuadas para albergar agua, lo que significa que podría ser habitable. Pero por si alguien se plantea que en caso de que la Tierra se extinga podemos trasladarnos, hay que decir que tardaríamos en llegar 2.800 años. Así que más vale que sigamos intentando evitar el cambio climático.
Ya no hace frío en enero, ni caen lluvias en abril. La locura de febrero, de forma un tanto sutil.
Pues para evitarlo, tal día como hoy en la cumbre del clima, celebrada en Bonn, en Alemania, en 2001, se llegó al acuerdo de reducir la emisión de gases que provocaban el efecto invernadero y, por tanto, el calentamiento global. 178 países votaron a favor y solo se negó Estados Unidos, cuyo presidente era Donald Trump. Viajamos por el túnel del tiempo y del 2001 retrocedemos 120 años, hasta 1881. Suena el himno de los Juegos Olímpicos, que precisamente van a comenzar esta misma semana, para conmemorar la fundación de la Federación Internacional de Gimnasia, que es el organismo más antiguo de los deportes modernos. Un deporte esencial en los Juegos Olímpicos, como es también la natación. Y precisamente, tal día como hoy, en 1980, David López Zubero obtuvo medalla de bronce en la prueba de 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Moscú y era la primera que conseguía España en este deporte. Pues vamos a retroceder hasta 1958 porque el submarino americano Nautilus SSN-571, el primero de propulsión nuclear en el mundo, salió del puerto de Pearl Harbor para intentar ser el primer sumergible en alcanzar el Polo Norte navegando bajo el hielo. ¿Lo consiguió? El 3 de agosto daremos la respuesta.
Pues nada, nos deja con la miel en los labios y la que no nos va a dejar en ascuas, porque nos trae, como siempre, esa palabra y frase del día. Es Clara Esteban, ¿qué tal?
Pues muy bien, te traigo otra palabreja, pues que yo no venía utilizando, la verdad, pero creo que por aquello de la edad voy a utilizar cada vez más, ¿vale? La palabra de hoy es amusgar, una palabra que sobre todo, pues eso, cuando vamos cumpliendo años, seguro que podríamos usar muy a menudo y que sin embargo, bueno, pues es poco común. Porque amusgar significa entrecerrar los ojos para ver mejor. Tiene otra acepción con la que está relacionada y además es la primera que viene en el diccionario. Dicho de un caballo, de un toro, etcétera, echar hacia atrás las orejas en ademán de querer morder, tirar coces o embestir. Es decir, cuando un animal toma una actitud desafiante. Pero amusgar en el ser humano... pues quiere decir eso, tratar de ver algo que está lejos y que ya la vista no te da. Pero también se relaciona con ese gesto, ¿no? Cuando un animal está en actitud desafiante también cierra un poquito los ojos con el enfado, con la ira. También los seres humanos lo hacemos. También amusgamos cuando estamos retando a alguien. La palabra procede del latín amustiare, que significa cuchichear, murmurar, musitar, también viene de la misma raíz, esa palabra, musitar. También cuando estamos de secretitos solemos cerrar un poco los ojillos, a lo mejor pensando que así se nos oye menos. Son cosas que hacemos sin pensar.
Sí, es verdad.
Bueno, pues amusgar es nuestra palabra, nuestra palabreja veraniega un poquito en desuso. Y nuestra frase de hoy... es de San Francisco de Sales, obispo, escritor y místico francés que vivió allá por el siglo XVI y que fue una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica durante la Contrarreforma y que además de todo esto pues dejó muchos textos escritos que bueno, pues son textos fundamentales en la teología y muchas frases, lógicamente. Él escribía mucho, era una persona muy cultivada y... tenía consejos para todo el mundo. Así que este es el consejo en forma de frase de San Francisco de Sales para hoy. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo.
Ahí la paciencia, perdón, que es la madre de la ciencia. Podríamos también añadir lo de amuzgar. Fíjate, estaba yo pensando, cuando decías, de forma inconsciente casi te sale que vas cerrando los ojillos, a lo mejor eso cuando alguien te susurra, ¿no? O que, en fin, que acompañas a otro gesto. Cuando alguien te está hablando en bajito y tú no tienes necesidad de hablar en bajito, es como que tú también bajas el tono.
Sí,
¿no te ocurre a ti?
Totalmente, totalmente.
Es algo bastante
como
curioso.
Lo de hablarle a gritos a las personas que hablan otro idioma.
Justo,
¿no?
Eso
como
es.
Si estuvieran sordos.
Justo, efectivamente. Gracias, Clara.
Hasta
por
luego.
Cierto, que luego te tengo por aquí, que nos enganchamos a sus series.
Sí,
¿eh?
Sí, con ya tenemos las últimas del
bien,
verano.
Gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es prestar mucha atención a la móvil, porque ¿dónde te has ido, Pedro Llorente, hoy? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Ya estoy en la unidad móvil en dirección a Aldea del Fresno, concretamente al puente sobre el río Perales, uno de los tres puentes que hoy reabren después de derrumbarse tras la tormenta Dana en septiembre del año pasado. Además, se han establecido casi por completo las conexiones y el funcionamiento de los servicios públicos de los municipios más afectados.
Estaremos en Aldea del Fresno. Es que hace un año, fíjate, la Dana que cayó. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas, Nieves.
Fue impresionante. Bueno, impresionante también el éxito que ayer obtuvo el primer podio musical que nos trajo Sergio Martín Romo y que hoy continúa. Así que, por favor, hay que...
Hoy vamos por el segundo podio musical. Vamos a conocer a los finalistas de esta mañana. La categoría en la que compiten es... Mejor canción versionada, chapurreada al castellano por su intérprete original. La primera finalista, quien está sonando, Beyoncé, cantando en castellano, Si yo fuera un chico.
Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin.
Bueno, los esfuerza, Beyoncé, ¿eh?
Mis amigos que
mis
son
amigos. Si yo fuera un chico.
¡Ole, Laudo! ¡Mírale, Romo!
Opta a la medalla de oro, Beyoncé, pero también compite en esta categoría Bon Jovi con su tema Cama de Rosas. Tu sombra.
Sombra. Es como que las R's las quieren remarcar mucho, ¿no?
Aquí viene, aquí viene. En tu cama de rosas.
Antonio, te quiero una harcha.
Y el tercer finalista en la disputa de la medalla de oro, Glenn Medeiros, Nada cambiará. Tu amor por mí. Glenn Medeiros, que el cantante estadounidense, visto el éxito que tuvo en 1987, éxito mundial, con su Nothing's Gonna Change, My Love for You, bueno, pues la compañía dijo, venga, Glenn, anímate. Él tenía 17 años, ¿eh?
¡Qué joven!
Graba en castellano este tema para comernos el mercado latino. Y lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Gracias a grabar la canción en castellano se abrieron muchas puertas y triunfó en todo el mundo. No es la única canción que grabó en castellano Glenn Medeiros, ¿vale? Grabó otra que se llamaba Te enamoraste de alguien. Este tema... No es, lo hemos escuchado también en castellano por otras voces. Lo grabó Sergio Denis. Nada hará cambiar mi amor por ti. En este caso, versión de Sergio, un cantante argentino. También nos llegó una versión en 2010, merengue, de los ecuatorianos Afrodisiaco. Y David Bisbal y Naín Tomás cantaron también este tema en Operación Triunfo, en la primera edición. En 1989, Glenn Medeiros hizo cine. Participó en la tercera parte de Karate Kid. Hacía de él mismo y hacía una aparición de la película en la que también él cantaba una canción que se llamaba Highwire.
Recordaba yo esta faceta karateca de Glenn Medeiros.
Sí, sí, él cantaba también. Por cierto, Glenn Medeiros en los 90 abandonó la música. Tuvo una carrera musical efímera y se dedicó a lo que le gustaba, a la enseñanza. Uh-huh. Él actualmente es director de un instituto en Hawái. Y ahí ejerce de profesor y de director.
¿En cuántas carpetas no habrá ido la foto de Glenn Medeiros en la época de la EGB? ¿Y cuántas personas no estarán ahora en su casa, en el coche, donde se encuentren, rememorando esos primeros amores con esta canción? Estas son las tres canciones elegidas
hoy. Los tres finalistas que optan a esa medalla a la mejor canción versionada, chapurreada al castellano en castellano por su intérprete original. Hay que hacerlo, hay que decidir quién se lleva el preciado metal a través del WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117, también Telegram. Votáis y nos podéis contar, recuerdos también de estas canciones o de estos artistas.
Bueno, a lo mejor más de uno se la ha dedicado a alguien y nos lo quiere decir, por ejemplo, ¿no?
Por cierto,
¿qué?
¿Vale? Casualidad o no, tenemos que contar que ayer el podio musical lo ganó La Macarena, de Los del Río. Sí, recordamos a la mejor canción con baile integrado del verano. Pues bien, ayer La Macarena sonó en una conocida discoteca de Barcelona. Lo sabemos porque se ha convertido en un vídeo viral. ¿Quién aparece bailando La Macarena en este vídeo de Barcelona?
Sorpréndeme.
Katy Perry. Ayer Katy Perry se soltó la melena bailando La Macarena en esta discoteca y además luego invitó a chupitos a un montón de gente. No solo que invitó, sino que los iba repartiendo ya con una bandeja. Así que echad un vistazo a las redes sociales, lo más compartido y lo más visto del día, Katy Perry en Barcelona bailando La Macarena.
Hombre, pues según las canciones que nos has puesto hace nada y marcando las R, diría, dale a tu cuerpo de alegría Macarena, ¿no?
Macarena.
Gracias, Sergio. 628-091-117 es el teléfono donde tenéis que votar.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Se está debatiendo a esta hora en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería para abordar el reparto de migrantes menores que llegan a nuestro país, a Canarias, pero también al resto de España. Un problema al que se une la alarma que lanza la Comunidad de Madrid sobre la inmigración irregular que se está produciendo a través del aeropuerto de Barajas, aprovechando los vuelos con escala. Es una táctica, además, que están utilizando las mafias que comercian con seres humanos. Un problema muy serio que vamos a abordar con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que ya está con nosotros, Ana Dávila. ¿Qué tal? Buenos días, consejera.
Muy buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Bueno, pues entiendo que preocupados, ¿no?, por la situación que está ocurriendo y que está preocupando también al gobierno regional. Le han mandado, de hecho, una segunda carta al ministro Marlaska, Fernando Grande Marlaska, para que tome cartas en el asunto sobre esta situación. ¿Cómo califica usted, por cierto?
Bueno, la situación a nivel global, trasladado por todas las comunidades autónomas, es de descontrol, de auténtico descontrol y de inacción, porque estamos todas sufriendo una llegada de inmigrantes irregulares masiva, sin una coordinación adecuada para poder atender sobre todo a lo que afecta a las regiones, ¿no?, que es la atención a los menores no acompañados. En Madrid estamos muy tensionados, ya lo llevamos diciendo muchos meses en nuestros centros, solicitando coordinación al gobierno para que podamos activar los centros de una forma más ordenada y teniendo en cuenta también que con esa información que nos debería dar el gobierno también podemos activar recursos específicos que en algunas ocasiones necesitan también estos menores.
Según sus estadísticas, ¿cuántos menores de manera irregular han llegado al aeropuerto de Barajas y en qué medida y en qué proporción lo han hecho respecto a las personas que llegan por patera?
Pues el último dato que manejamos de la última llegada de este mes es que han llegado 110 menores y aproximadamente el 50% llegan por Barajas. Luego hay otros que sabemos que son, por lo que nos dicen ellos, que son trasladados por el gobierno o bien desde Canarias o bien desde otros lugares, desde otros lugares que no conocemos y que el gobierno no nos dice de dónde provienen, pero están llegando a nuestros centros y evidentemente los tenemos que atender.
La situación, la verdad, es que no es nueva, quiero decir, esto se ha vivido ya en la Terminal 4 de Barajas. Hace unos meses se vieron a personas hacinadas, ustedes lo reclamaron, de hecho se pusieron en contacto también con el Ministerio oportuno. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo, consejera?
Pues efectivamente, debido a ese aviso, pues sí que se vio que, unos 20 días después se puso en marcha y se activó por parte del Ministerio del Interior el control de determinados pasaportes de países provenientes de África que tenían tránsito en Madrid y evidentemente eso supuso cierta frenada en la llegada de menores a nuestros recursos, que hemos vuelto a reiterar porque ahora otra vez estamos viendo que no se produce ese control de pasaportes de tránsito o de visados de tránsito que debería realizar el gobierno desde el Ministerio del Interior en Barajas, por esto por lo que hemos vuelto a escribir al gobierno para que controle la llegada, que es su función y es su labor.
Claro, todos estos vuelos al final lo que están provocando es esa, podríamos decir, ruta caliente que está poniendo
está.
En evidencia, ¿no?, cuál es el sistema que tiene bastantes agujeros por los que se está colando tantísimas personas. Ustedes tienen que hacerle frente. Yo no sé cómo están ahora mismo los recursos asistenciales en la Comunidad de Madrid y si temen que se vayan a ver desbordados.
Pues efectivamente, los recursos están muy, muy tensionados. Nosotros hemos generado un 200% de recursos adicionales para la atención a estos menores no acompañados y, evidentemente, si el gobierno se mantiene en esta inacción y, pues como vimos ayer en la conferencia sectorial, no tiene un plan que afecta principalmente a los ministerios que precisamente no están en esas conferencias sectoriales, que son el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, defensa vía Frontex, pues evidentemente tenemos ese miedo, ¿no? Que siga habiendo una llegada descontrolada y que no podamos atender de forma adecuada a todos los menores que puedan llegar.
Y además es que esto lo que está propiciando además es el interés que tienen y el aprovechamiento de las mafias, ¿no? Que están comerciando, aprovechando la situación con seres humanos.
Pues claro, efectivamente, es que hay que tener en cuenta también que estas personas pues vienen ya desde sus países con una situación muy complicada, muy delicada, y en muchos casos estamos recibiendo personas con discapacidad o personas más vulnerables, y evidentemente pues el gobierno también tiene que tener en cuenta que esto hay que pararlo para no producir un efecto llamada de las mafias que se aprovechan de este tipo de perfiles y que evidentemente si no frenamos con las acciones, como digo, de los ministerios, que realmente se tienen que poner a trabajar en ello, con el presidente del gobierno a la cabeza, que está desaparecido y que no quiere convocar la conferencia de presidentes para tratar esto como un asunto de Estado, como la propia ministra ayer nos trasladó que es un asunto de Estado y es un asunto que no pueden trasladar a las comunidades autónomas sin implicarse como todo el Consejo de Ministros, pero fundamentalmente como los tres principales ministerios que tienen que ponerse a actuar precisamente para que no se produzca un efecto llamada todavía aún más de las mafias que trafican con estas personas.
¿Cuál es el itinerario una vez que estos menores extranjeros no acompañados llegan al aeropuerto de Barajas? A partir de ahí, ¿qué protocolos se activan y de qué forma se hace ese reparto para que algunos de ellos acaben aquí en la Comunidad de Madrid, en centros de acogida?
Bueno, es muy sencillo. En el momento en el que se declaran menores en el aeropuerto de Madrid-Barajas, la Policía de Extranjería los traslada a nuestro centro de primera acogida y ahí están.
Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo pueden estar y qué tipo de asistencia se les presta?
Pues hay algunos que ya saben dónde pueden o dónde desean ir, porque tienen familias o porque tienen alguien que les atienda en otros lugares, y otros permanecen con nosotros. Por eso nuestros recursos evidentemente están tan tensionados, porque no todos se marchan a otros lugares. Un número muy importante pues se queda con nosotros, y de ahí que hayamos activado el 200% de nuestra capacidad de recursos para atención a menores no acompañados.
Usted ha venido además manifestando que esa asistencia que se les presta no se debe quedar solamente en cama y comida, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo ya cuando el anterior ministro de Inmigraciones era José Luis Escrivá, ya se lo trasladé. Hay que tener en cuenta el perfil de estos menores, su procedencia, cuáles son las circunstancias que les hacen venir aquí. Hay algunos que tienen, pues, por ejemplo, que hay que atender aspectos de salud relevantes, ¿no? Que tienen problemas de salud mental o que tienen algún tipo de discapacidad. A la hora de escolarizar, de formar a estos menores, hay que tener en cuenta sus necesidades. No podemos obviar que son menores y que hay que atenderlos en las mejores situaciones. Y el gobierno no solo desoye nuestras peticiones, sino que además pues lleva ya varias semanas acusándonos de insolidarios y bueno, pues trasladando que desde las comunidades autónomas estamos tratando de bloquear o de no atender a los menores, cuando la realidad que estamos trasladando desde hace ya muchos meses es que los estamos atendiendo sin ningún tipo de ayuda del gobierno, ni de ayuda económica, ni de ayuda en la coordinación y en la información que tengamos que recibir por parte de nuestras delegaciones de gobierno, que desde luego por parte de la delegación del gobierno en Madrid la información es muy opaca, casi nula, y como digo, siempre hemos trasladado la necesidad de conocer estos perfiles, de conocer cuáles son las llegadas, los traslados que se están produciendo por parte del gobierno y que en primera instancia nos negaban y que ahora callan.
¿Qué espera, consejera, de ese debate que se está produciendo hoy precisamente en el Congreso de los Diputados abordando esa reforma de la Ley de Extranjería? ¿Cómo va a evolucionar?
Bueno, pues todo apunta a que, pues como hemos trasladado las comunidades autónomas, no se puede hacer un traslado obligatorio sin un fondo de financiación por parte del Estado para que podamos atender, porque ya estamos sufriendo un tensionamiento, incluso comunidades autónomas ya hablando de colapso de nuestros recursos, y ahora ya lo que pasa es que al gobierno se le ha ido de las manos esta situación y te genera el problema. Te traslada a la comunidad autónoma el problema sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de colaboración, y después además te culpa de no hacerlo de forma solidaria, con lo cual pues es una auténtica vergüenza que el gobierno imponga este tipo de traslados obligatorios cuando ya lo está haciendo de forma disimulada, por así decirlo.
¿Esto le genera a usted dentro de sus competencias impotencia a la hora de poder gestionar como le gustaría?
Bueno, desde luego que sí, porque evidentemente esto forma parte de un sistema global de protección de menores que ya estamos alertando desde hace mucho tiempo también al gobierno, que está poniendo en riesgo. Tenemos que atender a menores que en muchos casos están conviviendo, porque el gobierno nos traslada a menores, declarados menores, pero luego resultan ser mayores de edad, con lo cual evidentemente esa frustración es importante porque además pone en riesgo, como digo, el sistema de protección de menores.
Ayer decía Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular de su partido, que había que garantizar, por supuesto, la seguridad de estas personas, muchas vulnerables, pero también la seguridad de todos los que residimos aquí, claro.
Bueno, claro, evidentemente, por eso también desde el Partido Popular se ha pedido un plan para la integración, porque evidentemente son personas de muchos lugares, de lugares diferentes, que vienen con situaciones muy complicadas desde sus países, y evidentemente el gobierno, aparte de trabajar con los países de origen, aparte de controlar las fronteras y proteger las fronteras de nuestro país, que todo el Mediterráneo está viéndose afectado por esta llegada masiva, pues evidentemente tiene que tener un plan para integrar a todas estas personas. Y ya vimos ayer que el gobierno sigue sin tener un plan, que el presidente Sánchez no se está poniendo a la cabeza de esos ministerios que tienen que ponerse a trabajar de forma urgente porque no lo han hecho durante este último año, y evidentemente pues para hacer una buena integración de todas estas personas hay que poner en marcha una serie de medidas como país, y evidentemente es el gobierno de España el que se tiene que poner a la cabeza de todo ello.
Bueno, es un asunto que volveremos a abordar porque está de actualidad, hay que ver cómo evoluciona, y volveremos a hablar con usted seguramente. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, sepan que los vecinos de Aldea del Fresno están de enhorabuena porque recuperan hoy esos tres puentes que se llevó por delante la Dana en septiembre del año pasado. Bueno, esos puentes eran vitales para el municipio y ha sido muy dificultoso arreglarlos y para ello se han requerido pues infraestructuras y trabajos potentes. Bueno, después de 11 meses llega esta gran noticia. Esta mañana está haciendo una visita a inauguración oficial la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en particular allí en el río Perales, en el que conecta precisamente ese puente con Chapinería, donde está además Pedro Lorente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estamos en el puente de la M510 sobre el río Perales, uno de los tres puentes del municipio de Aldea del Fresno que reabren debido a que la tormenta Dana hace menos de un año causó estragos en una decena de municipios de la Comunidad de Madrid. Estamos con Abel Prada, jefe de obra. ¿Cómo habéis conseguido reabrir los tres puentes en cuestión de 10 meses?
Bueno, la verdad es que ha sido bastante complicado. La primera parte del proyecto, que era devolver el tráfico, hicimos un desvío provisional en menos de 2 meses. Entre tanto, pues se abordó lo que es el proyecto constructivo de este nuevo puente. Y la verdad es que es una colaboración fantástica entre comunidad, la ingeniería Torroja y nosotros Ferrovial, pues hemos llegado a buen término en el plazo deseado.
Imagino que los puentes llevarán incorporado un material para aguantar una catástrofe como la Dana.
Sí, de hecho, este nuevo puente pues está calculado por un periodo de retorno de 500 años. Es decir, vamos, sin ningún lugar a dudas aguantará todo lo que venga a partir de ahora.
El puente que vemos está sobre el agua. ¿Qué dificultades habéis superado?
Pues sobre todo los primeros meses fue el agua. O sea, el agua siguió lloviendo incesantemente con varias inundaciones. De hecho, nuestro desvío, que está calculado para una avenida, máxima avenida, de 10 años, inundó el vaso hasta en 3 o 4 ocasiones, con las dificultades que eso entraña para seguir construyendo tanto el desvío como el propio puente.
¿Puedes hacer un recorrido sobre la construcción de este puente sobre el río Perales?
Sí, en primer término, pues fue, como digo, intentar devolver la cierta normalidad a los vecinos. Para eso construimos el desvío en solamente estos 2 meses, y mientras tanto se fue elaborando el proyecto constructivo del puente, y en paralelo en la conservación y visualización de los restos del antiguo puente que está ahora mismo bajo nosotros.
Debido a las obras, se habilitaron vías alternativas para dar salida a los miles de vecinos afectados. ¿A partir de hoy ya hay normalidad circulatoria?
Pues pudiésemos decir que sí. Desde luego, en este punto se abre el puente, y yo creo que los vecinos poco a poco pues olvidarán lo ocurrido.
Abel Prada, ¿alguna anécdota que contar?
Pues sí, la verdad es que hemos tenido alguna muy chula. Por ejemplo, al momento de abrir el desvío provisional, varios niños de la zona nos hicieron varias postales de agradecimiento, donde decía: oye, gracias por dejarnos pasar durante todo este tiempo. La verdad es que fue bastante, bastante emocionante esa parte, muy gratificante para esta profesión, la verdad.
Los vecinos de Aldea del Fresno, muy afectados por la tormenta Dana, ¿han ayudado en esta obra?
Bueno, desde luego, o sea, la colaboración del propio consistorio, los vecinos, o sea, todo ha sido palabras de alabanza, de ayuda, o sea, ni una sola queja. La verdad es que es uno de los proyectos donde más a gusto nos hemos encontrado, desde luego. No tenemos más que buenas palabras hacia todos. La alineación de todas las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y a las ingenierías, Torroja, nosotros Ferrovial, en fin, ha sido un proyecto muy bonito.
Los daños han sido borrados en menos de un año. La comunidad ha gastado 60 millones en 183 intervenciones en el caso de este puente.
En el caso de este puente, el presupuesto ha sido de 7 millones y medio.
Han trabajado también para la recuperación de los antiguos restos de los puentes que estaban declarados bien de interés patrimonial.
Sí, de hecho, bajo nosotros están los antiguos restos del puente de Eugenio Rivera. Es un puente que al momento del colapso tenía aproximadamente 100 años. Es un puente catalogado como bien de interés patrimonial. De sus 5 vanos, solamente uno permaneció en pie, y para conservarlos tuvimos que poner un apeo temporal con vigas metálicas, reconstruir parte de la pila que se había derruido, y bueno, ahora mismo es posible visitarlo.
Además, nos encontramos con Alberto Plaza, alcalde de Aldea del Fresno. ¿Qué significa este puente para el municipio?
Pues hombre, significa sobre todo tranquilidad y mucha alegría de que ya, la alegría de que esté abierto, que esto nos va a permitir pues tener un acceso y una salida más al municipio que durante mucho tiempo pues lo hemos tenido un poco complicado.
¿Cómo han sido estos 10 meses sin acceso?
Pues hombre, pues ya te digo, un poco complicado, sobre todo para los comercios locales, que se han resentido mucho económicamente, porque lógicamente, sobre todo el primer mes y medio hasta que se pudieron hacer los puentes provisionales, pues pasando penalidades.
Nieves, también nos encontramos con un vecino de Aldea del Fresno. ¿Cómo llevasteis esta tormenta tan importante?
Pues muy mal, muy mal. Ya me contará. Nos quedamos incomunicados totalmente.
Y la reapertura de este puente 10 meses después, ¿cómo lo lleváis?
Maravilloso, esto es maravilloso. La verdad que se ha hecho muy bien y en muy poco tiempo.
Y antes, cuando no existía este puente, ¿cómo os comunicabais con...?
Había otro, pero solo era de... Había un semáforo aquí y otro allí, porque solo era de un sentido, no se podían cruzar. Y mal, bueno, se formaban algunas retenciones, pero vamos, aquí en este tampoco muchas. Había días que sí, pero tampoco muchas. En el de Villalpado sí se han formado retenciones buenas, en ese sí.
Los puentes que serán reabiertos son el puente sobre el río Perales en el kilómetro 48 de la M510, el del río Alberche en el kilómetro 18 de la M507 y el del Arroyo Grande en el kilómetro 14 de la M507.
Bueno, pues una información muy detallada, la que nos han dado sobre la reconstrucción de esos puentes. Los vecinos están contentísimos y precisamente en este momento y atendiendo, como debe a las explicaciones, está la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que están explicando precisamente, Pedro, cuáles han sido esos desarrollos de los trabajos, ¿verdad?, allí en Aldea del Fresno.
Sí, buenos días, Nieves. Acaba de llegar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Estamos en el puente sobre el río Perales, pero aquí no va a dar declaraciones. Será dentro de un rato en el puente de la Pedrera. Le acompañan Alberto Plaza, alcalde de Aldea del Fresno, la directora general de carreteras Natalia Quintana, el consejero de presidencia Miguel Ángel García y el consejero de viviendas e infraestructuras Jaime Rodrigo. Ahora mismo vemos que se ha juntado con Abel Prada, jefe de obra, para ver el proyecto final y las soluciones circulatorias.
Bueno, pues muy pendientes de todo lo que ahí ocurra, de las palabras también de la presidenta estaremos. Gracias, Pedro. Un saludo.
Un saludo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid. Buenos días Madrid.
Bueno, es obvio que con estas temperaturas el mar, la piscina, los ríos, los pantanos son lugares atractivos para combatir precisamente las altas temperaturas, pero hay que tener en cuenta factores de riesgo en el baño y tener presentes siempre cuando nos damos ese chapuzón. En lo que llevamos de verano, hemos tenido desgraciadamente que dar la noticia de varios ahogamientos mortales. El último de ellos, lo confirmábamos ayer mismo, un niño de 13 años que quedó atrapado hace unos días en la rejilla de la piscina y que había sido trasladado al Hospital de La Paz, ha fallecido después de ese trágico siniestro. Alejandro Reyeros es director de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por desgracia tenemos que hablar de este tipo de ahogamientos que un año más se siguen produciendo por distintas circunstancias. Yo no sé en qué parte los fallos humanos, las negligencias están detrás de todos estos siniestros. Alejandro.
Sí, pues bueno, vamos a ver. El último accidente que ha sucedido donde ha habido un chico que se ha quedado atrapado, que tenía 13 años, pues es algo que ya ha sucedido en otras ocasiones. Hay una serie de agujeros en el fondo de la piscina que sirven para que el agua salga absorbida y vaya directamente a las depuradoras para que regrese de nuevo al vaso de la piscina ya perfectamente limpia. Uh-huh. Eso está tapado por una rejilla. Esas rejillas deben de tener una fijación sólida no pueden estar simplemente superpuestas, porque alguien que baje al fondo, algún niño a jugar, por ejemplo, se apoya con el pie y sin querer la desplaza, y entonces eso queda ahí pues totalmente abierto, de manera que cuando la persona baja y se apoya, pues se hace un efecto ventosa y es muy difícil quitarlo. Hay que parar las depuradoras y entonces ya no hay ningún problema para extraerlo, pero todo eso lleva tiempo, y ese tiempo la persona está debajo del agua sin poder respirar.
Ya.
En fin. Entonces, ese tipo de cosas que hay en el fondo, o por ejemplo las escaleras que están también por debajo del agua, deben de ser vigiladas y observadas y dado el visto bueno por el socorrista que entra a trabajar a ese turno. Uh-huh. O sea, si la piscina, por ejemplo, se abre a las 10 de la mañana, socorrista antes de las 10 debe de darse una vuelta por allí y debe de observar que todo está perfecto.
Ya.
Bueno, esto es una cosa muy importante. Uh-huh. Y bueno, pues cuando esto no sucede, pues pasan estas cosas.
¿Y es fácil, Alejandro, que este tipo de herramientas que tenéis, bueno, la rejilla en particular, se pueda mover con facilidad o no?
Hombre, la normativa dice que tiene que estar sujeta al fondo.
Ya.
Porque, claro, una cosa que esté ahí suelen ser rejillas pequeñas, ¿no? Aunque antiguamente en el fondo de las piscinas se hacía como una especie de, que nos entendamos, como una caja de zapatos uh-huh. hecha de obra, y al fondo de esa caja de zapatos estaba el agujero. Y luego encima de esa caja de zapatos, en lo que es la superficie del fondo, pues tenía una rejilla puesta que tenía mucho peso.
Uh-huh.
Entonces era más complicado porque no había un contacto directo de la persona obstruyendo el agujero. Y bueno, pues el agua podía seguirse filtrando.
¿Y eso por qué ha cambiado?
Pues no lo sé por qué ha cambiado. Han cambiado muchas cosas. Vale. Por ejemplo, nosotros hasta el 21 de octubre del año 2021, a todos los socorristas, pues les teníamos que hacer un reciclaje que duraba 10 horas, entre los que se les volvía a repetir cómo se hacía la reanimación cardiopulmonar, que es muy importante,
uh-huh.
y cómo estaban preparados para remolcar a alguien, que eran 50 metros nadando y sin parar, remolcar un maniquí que pesaba 35 kilos lleno de agua, que era el equivalente a una persona de 70 kilos.
Uh-huh.
Y demostraba que estaba capacitado para tal. Y entonces se le daba el reciclaje y ya se le daba de alta para que pudiera seguir trabajando.
Sí.
Y eso, el día 21 de octubre del 2021 se quitó. Las autoridades dijeron que era necesario.
Uh-huh.
Claro, todo este tipo de cosas de, oye, cuando lleguéis a la piscina tenéis que daros una vuelta antes, mirar que no está roto ningún peldaño de la escalera para que la gente se corte, que no hay ningún tornillo que esté fuera, que la gente por la noche, que hay muchas veces que saltan a las piscinas, no han tirado una botella rota para que la gente se corte. Yo he estado trabajando en piscinas muy grandes,
uh-huh.
donde una vez que fuimos por la mañana, los socorristas nos encontramos que habían tirado el kiosco de los helados.
¿El kiosco de los helados?
El kiosco de los helados, sí. Eso
qué
fue
barbaridad.
Eso fue en la piscina de la Lipa, hace uh-huh. mucho tiempo.
Ya, o sea que se han
y como eso,
todo.
Pues, sí, te tiran bancos, la gente salta por la noche a la piscina, los chavales, y se divierten allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen de todo.
Uh-huh.
Entonces, claro, pues todo eso hay que tenerlo controlado. Cuando se llega por la mañana, decir, voy a revisar que el fondo está correcto, que puede incluso haber alguna persona ahogada de por la noche,
uh-huh.
que no hay nadie, que esto está bien, que los tornillos están en su sitio, que las rejillas están debidamente colocadas, que el material de rescate está puesto en el sitio donde lo voy a necesitar en el caso de que haya una emergencia, y así es como hay que solucionarlo.
Uh-huh.
O sea, principalmente en el salvamento lo que hay que trabajar es la prevención.
Claro. Dígame.
Y claro, si la prevención se hace bien, hay muy pocas actuaciones.
Claro, sí. Prevenir antes que curar, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer. ¿Qué tipo de accidentes son más habituales? Usted ya 50 años, creo, ¿no? En la profesión, o sea, habrá visto de todo, pero
sí,
¿qué es
sí.
lo más recurrente?
Yo me hice socorrista en el año 1968. Empecé a trabajar en el 70 y está ligado al tema del salvamento hasta ahora.
Uh-huh.
Y o bien como profesor o bien como socorrista, o sigo compitiendo ahora en los másteres. Porque es que hay una cosa que no tiene la gente clara. Vamos a ver, un socorrista, que sea un buen socorrista, tiene que ser un sistema de vida.
Claro.
O sea, el individuo tiene que entrenar de manera regular, no solamente cuando le vayas a hacer una prueba a ver si lo puede hacer o no. Porque claro, nos vamos a encontrar a auxiliares que se han hecho el título de socorrista ahora y que no se van a volver a meter en el agua a nadar, probablemente, a lo mejor hasta dentro de 5 años. Si en ese momento tienen que sacar a alguien que pesa más que ellos,
ya.
Pues eso es fácil, que nunca abre y que no tengan que soltar en mitad del agua.
Ya, de ahí la importancia que tiene ese reciclaje que estábamos comentando
claro.
antes.
Yo lo advertí, pues tuvimos una reunión telemática con la dirección de la Consejería de Sanidad, que es la que regula todos estos temas, y se lo expuse. Dije, mira, yo no quiero que penséis que es que yo tengo nada que objetar ni nada, pero ya os digo por mi experiencia que la calidad de los socorristas que van a estar trabajando en el borde de las piscinas va a bajar muchísimo. Entre otras cosas por la RCP. Porque claro, alguien que está trabajando en esto, como por ejemplo un profesor, que la RCP la repite todas las semanas, lo tiene claro. Pero cuando alguien viene a hacer un curso, la RCP se tiran a lo mejor 3 o 4 horas y no vuelven a hacerlo hasta dentro de 2 años, hay que volverles a repetir todo, porque claro, se les olvidan muchas cosas.
Alejandro,
y esa posibilidad pues ya no existe.
Rápidamente, que nos quedan 3 minutos para las horarias, denos consejos útiles, prácticos, para todas esas personas, especialmente bueno, padres o tutores de niños menores, ¿no? Que igual son los más vulnerables, sobre todo los que no saben nadar. Porque claro, estamos acostumbrados a los manguitos, a los flotadores. Cuida con las distracciones, que nos ponemos a charlar con el vecino y de pronto en un segundo es que una persona se muere ahogada.
Efectivamente. Los menores de 5 o 6 años tienen que estar permanentemente vigilados. O sea, el contacto directo visual tiene que ser constante. Porque se nos han dado casos de, por ejemplo, una mamá que bajó a tomar el sol con su niño de 3 años y se quedó dormida tomando el sol y el niño lo cogimos en el borde de la piscina que se iba a caer y no sabía nadar.
Madre.
Entonces, claro, cuando vas y le dices, oiga, señora, mire usted que hemos cogido al niño ahí, tenga usted cuidado, encima se levanta y regaña al niño. Y no hay que regañar al niño, hay que regañar a la mamá, porque el niño es muy pequeño,
ella,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, se producen muchos ahogamientos de este tipo. Por ejemplo, se producen muchos ahogamientos en piscinas privadas de chalés, donde está el niño por allí andando y de repente llega la persona que está encargada y dice, voy a entrar un momento a ver cómo van las patatas que estoy haciendo en el guiso. Hmm. Y se entretiene 10 minutos, pero cuando sale, el niño ya se ha ahogado.
Claro.
O sea, el tema de los ahogamientos son muy rápidos. Se puede sacar gente que lleva tiempo debajo del agua, puede a lo mejor revivir, pero claro, las secuelas que puede tener cerebrales son muy grandes, porque al tener una falta de oxígeno, las neuronas se mueren y no se recuperan.
¿En cuánto tiempo se puede ahogar una persona, Alejandro?
Pues una persona, desde que empieza a tener dificultades en la superficie del agua hasta el momento en el que llega abajo, pues puede pasar entre 1 minuto y medio y 2 minutos 45.
Pues
depende
sí.
de la habilidad que tenga y de la resistencia que tenga.
Pues es que estamos hablando de nada, de tiempo. Y
sí, estamos hablando de cosas muy rápidas.
Efectivamente. Bueno, pues por favor, todas las personas que presten muchísima atención, especialmente cuando estén a cuidado de menores o de personas mayores, en fin, de personas sobre todo vulnerables, y que ojalá le hagan caso también en esas reivindicaciones que ustedes hacen para que, bueno, pues esa formación de los socorristas tenga la exigencia que también merece. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Reyeros.
Las gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, hasta luego.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y más a la vuelta.